Pues os lo anunciábamos la semana pasada, que durante este curso pues bueno, pues hemos tenido la suerte de conocer a dos personas que han hecho un viaje más allá de lo que podríamos decir el tiempo y el espacio, ¿no? Un viaje de aquí a allá o de ida y vuelta, ¿no? Es un viaje a Palestina de bueno, dos personas que ya forman parte de nuestra amistad y de nuestro cariño. Son Lamia y Mushir. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y bienvenidos al Candelero y gracias por estar aquí en vivo y en directo.
A vosotros.
Bueno, Lamia, Mushir, además Abderrahman, pero el tono de vuestras voces suena como, sobre todo tú, Mushir, a catalán.
Sí, bueno, porque hace ya muchos años nuestros padres vinieron a estudiar medicina, como, bueno, quien creo que poca gente no conocerá algún médico palestino en España. Llegaron para buscar un futuro, ya que en su tierra no lo encontraban, no podían prosperar en los estudios y pues se integraron, conocieron a mujeres españolas, catalanas, de cualquier otro lugar y bueno, se enamoraron, formaron una familia y aquí estamos, ¿no? De algún modo, los exiliados de segunda generación.
Trilingües.
Trilingües.
Porque a mí me es una envidia.
Por lo menos trilingües, porque me consta que, bueno, catalán y castellano, dos hermosas lenguas, aunque ahora parece que hay una nueva batalla sobre, ¿no?, el castellanizar otra vez el país. Bueno, y nos consta también que árabe, sabéis árabe.
Sobre todo la mía.
Sí, bueno, mi padre me enviaba con la familia durante el verano y cuando uno es pequeño ya se sabe, ¿no?, que se aprende todo muy rápido. Entonces tengo la suerte de haberlo aprendido desde pequeña y sí.
Te íbamos a pedir, bueno, que si quieres un saludo para, nos consta, gente que está escuchando árabe este candelero, un saludo, un buenos días en árabe.
Bueno, el típico que sabemos todos, que es salam aleikum, que significa la paz sea con vosotros, que es el más internacionalmente conocido.
¿Por qué una página web, por cierto, tan bien ilustrada, tan extraordinariamente documentada, de vuestro viaje a Palestina? ¿Qué encontrasteis allí para hacer esa página web tan documentada y, desde luego, tan poco neutral, afortunadamente?
Mushirapalestina.com.
Mushirapalestina.com, ¿no? En el que, desde luego, quien quiera hacer un... que conocemos, bueno, no muy íntimamente, pero sabemos que hay gente que dice, ah, vamos de viaje de verano a Palestina, pero en esa página web, desde luego, no vais a encontrar, pues, hostalitos para pasear por Palestina sin una página web política sobre la realidad de Palestina. ¿No?
Bueno, la página es más de Mushir porque nosotros dos nos conocimos allí, entonces ajá, esa página se creó cuando él decidió viajar a Palestina, con lo que él os contará mejor en qué consiste la página.
Bueno, básicamente uno había estudiado fotografía y se encontraba trabajando al final para el mercado, ¿no?, de comercial en una tienda, muy feliz, eso sí, y hasta que de repente uno dice, pues no he estudiado yo fotografía para eso. Y bueno, pues nada, los jefes encantados también, muy amables, me facilitaron todo lo posible, me compré la cámara, los estudios ya los tenía y me fui para Palestina. Y un amigo, un gran amigo, los de la empresa Esquizo, que son diseñadores de página web, me dijeron, mira, te he hecho esto para que vayas colgando las fotos, o sea, no fue una idea mía, ¿no? Yo me iba a Palestina por otros motivos, para conocer realmente a mi familia, conocer su cultura, conocer los problemas con los que tenían que lidiar cada día. Y bueno, al final esa página web pues fue un enlace muy bonito, ¿no?, con el resto de gente que luego pudo meterse en Palestina también conmigo y ver un poco más allá del viaje turístico de Tierra Santa y también ver detrás de qué hay detrás de las piedras, ¿no?, de esa lucha palestina, pues que hay gente que el simple hecho de ir a comprar el pan se está resistiendo cuando se está intentando evitar pues que se vaya a estudiar a un colegio, que puedas ir a trabajar en una tienda cuando se está intentando destruir esa economía, ¿no?
¿Quién evita, fijaros qué pregunta tan inocente, ¿no? Pero en alguien que, como tú, ¿no? Forma parte de tu vida, Palestina, ¿no? ¿Quién está evitando, por si alguien todavía no lo sabe, que el pueblo palestino, digamos, nacer es una lucha cainita por la supervivencia?
¿Quién lo está evitando?
¿Quién está evitando que el pueblo palestino no pueda tener una vida digna en este momento?
Pues claramente la ocupación militar israelí. Uh-huh. Les impiden por completo llevar una vida normal. Ellos tratan de seguir su día a día con normalidad, ¿no? Ir al trabajo, ir a estudiar, hacer la compra, quedar con la familia, salir con los amigos, como intentamos todos aquí. Lo que pasa que para ellos cada una de esas cosas cada día puede ser una auténtica batalla, una auténtica lucha.
Pero ¿cómo es ese día a día que se ve impedido? O sea, porque nosotros que vivimos en este mundo libre occidental, entre comillas, que no tenemos ninguna cortapisa, entre comillas digo, para hacer nuestra vida normal, ¿qué cosas normales no se pueden hacer en Palestina por esa ocupación israelí?
Pues, por ejemplo, si tardar lo que sería normal en llegar al trabajo. O sea, hay gente que tiene que tardar 2 y 3 horas en llegar a su trabajo cuando vive a 10 minutos, porque tiene que hacer unas colas absolutamente humillantes en los checkpoints, porque a lo mejor no les dejan pasar, o simplemente en los checkpoints, que son los puntos de control del ejército israelí dentro de los territorios ocupados, muchas veces les hacen esperar, es una especie de tortura psicológica. O sea, ellos podrían agilizar todo el proceso mucho más, pero tú estás en el checkpoint, haces una hora de pie cola a la intemperie, se hace frío, frío, se hace calor, calor, y tú ves que los soldados, que generalmente tienen 18 años, porque ellos acaban el instituto, tienen que hacer por obligación el servicio militar por 3 años, por lo tanto normalmente acaban el instituto, hacen el servicio militar y luego van a la universidad. Entonces tú ves allí a 4 o 5 soldados mensajeándose con el móvil, tonteando, haciendo sus cosas, mientras el resto de los palestinos esperamos en el checkpoint, pues como ya he dicho, horas, bajo el sol, bajo el frío, bajo la lluvia, o sea,
cuando ellos les da la gana ir pasando la gente.
Y cuando ellos les da la gana van pasando la gente, van pasando quien les dé la gana, y unos días te dejan pasar sin más, otros días te dejan pasar humillándote primero un poco, o sea, depende, ¿no?, de con quién te encuentras cada día. Entonces, yo, por ejemplo, había veces que yo trabajaba de voluntaria en un centro para niños discapacitados en Jerusalén, y entraba a las 8 de la mañana. Yo ya podía llegar a las 8 de la mañana con las lágrimas en los ojos de todo lo que había visto en el camino. O sea, quiero decir que ya solo...
¿Qué habías visto en el camino, la mía?
Pues esto que te estoy contando, lo del checkpoint, cómo sube el soldado al autobús, empieza a gritar a todo el mundo, empieza a amenazar a lo mejor a un señor mayor, anciano, que quiere ir al hospital, que tiene un documento del gobierno israelí dándole permiso para pasar ese punto de control, para ir al hospital, y que tú ves que el soldado adolescente le trata pues lo peor que se puede tratar a otra persona, con un desprecio alucinante, gritándole, impidiéndole el paso. Y tú ves a ese anciano suplicando un poco, ¿no? Pero déjame pasar, pero si es que voy al hospital, si yo tengo el documento, si mira, y el otro ni siquiera quiere mirar el documento. O sea, esas humillaciones, ¿no? Eso, o por ejemplo, que el soldado de repente empiece a hacer gestos, ¿no?, como de que va a empezar a pegarle una paliza a uno de los palestinos que esté haciendo, que esté esperando para pasar, pero así porque sí. Entonces es un tragarte constantemente, ¿no?, la rabia, la impotencia, de que realmente no puedes hacer nada, pero no puedes hacer nada por el simple hecho de que ellos tienen armas hasta, o sea, van armados hasta los dientes, ¿no? Además tienen el último armamento. Entonces tú les ves allí con 18 años, el M16, esta metralleta tan grande que ellos usan como el cepillo de dientes todos los días, o sea. Entonces ya se te van acumulando una serie de experiencias, de situaciones, que uno ya llega al trabajo, pues eso, después de haberse tragado unas cosas que no...
¿Y problemas de abastecimiento hay? ¿El agua, los alimentos?
Pues sí, también eso depende según las etapas y según qué ciudades, ¿no? Sobre todo las que están más castigadas y las que están más cerradas, como por ejemplo ahora puede ser Gaza.
Gaza,
como todos sabemos, ahora mismo está muy muy cerrada por el gobierno israelí, no dejan que entre ni medicinas, ni agua, ni alimentos, ni nada.
Un auténtico campo de concentración, se puede decir, Gaza en este momento, ¿no?
Para mí sí, para mí sí, es una auténtica cárcel, es una gran cárcel.
Sí. Controlada la entrada y la salida por los soldados israelíes, y bueno, se puede decir que los gobiernos de la Unión Europea no pueden alegar, evidentemente, desconocimiento sobre la situación que, bueno, también lo hemos denunciado esto, ¿no? Quizás no de una manera tan vivida, tan... Palestina y Gaza forma parte de tu carne, de tu psicología, de tu forma de ser, de tu forma de vivir. Porque ¿cuánto tiempo estuviste tú allí y la mía?
Pues la verdad es que yo estuve solo un año y medio. Y yo hasta entonces no había ido, porque a pesar de que mi padre es palestino, bueno, mi historia difiere un poco de la de Mushir, porque a mi padre lo envió aquí mi abuelo para estudiar medicina, al final no lo estudió, pero por motivos distintos. El caso es que, como a mi familia la expulsaron los israelíes de Palestina, pues desarrollaron su vida en Kuwait, después de la guerra del Golfo en Jordania, bueno, ahora están en Emiratos. Entonces yo de pequeña siempre iba donde estuviese mi familia.
Claro.
Y no había ido nunca a Palestina.
Ajá.
Entonces ha sido hace poco cuando decidí ir a Palestina para poder conocerlo. Entonces yo realmente estaba allí un año y medio, pero se me ha metido muy adentro.
Mushir, ¿y tu visión ha sido más como, a ver, turista, entre comillas, más como observador? ¿Cómo lleva a la gente?
No, yo...
¿O más como
con
una raíz familiar?
Para nada me sentía turista, a ver, sí, no, ¿no?
Muy porque, entre comillas,
porque,
digo,
claro,
porque
aspecto,
tú perteneces a aquello.
El aspecto, mi aspecto, el de Lamia, pues no es el moreno con, bueno, no sé, los rasgos físicos árabes, pues no los tengo, ¿no?
Uh-huh.
Y en la calle, pues siempre ya me hablaban en inglés o ya me trataban distinto. Me invitaban a tés por ahí por donde pasara, de Ramallah, porque son gente muy amable, ¿no? Cuando hablabais ahora de lo de el llegar al trabajo, hay una expresión árabe que es inshallah, ¿no? Cuando tú preguntabas a alguien en Palestina, ¿dónde...? Al conductor del autobús, ¿va este autobús a Jerusalén? Y el conductor te respondía, inshallah, ¿no? Si Dios quiere. Pero es que te das cuenta en Palestina que esa respuesta la utilizan tan a menudo y que tiene tanto sentido en ese pseudo país, porque nunca sabes realmente qué va a pasar. Tú estás tan tranquilamente en Ramallah, en una calle, y de repente entra el ejército israelí, la corta y alguien muere, ¿no? Intentas ir a Nablus desde Ramallah, que son... Nada, es que todo lo que es Cisjordania, de cabo a rabo, son 100 kilómetros, para que nos hagamos una idea.
Estamos hablando de realmente un territorio muy pequeño, ¿no?
De ancho son 30-40 kilómetros. De Jerusalén a Ramallah hay 16 kilómetros.
Y se puede tardar una hora y media en hacer. Eso sí, todo va bien. Tardas una hora y media en hacer 16 kilómetros.
Entonces... Mi visión como turista, no. Yo he intentado meterme todo lo posible, claro, con mi familia, conocerles mucho más, conocer su forma de pensar, su vivir, su sufrir, y realmente la comunidad internacional está participando al 100% en la situación de Palestina, porque es sorprendente que en Sudáfrica se hiciera un boicot al apartheid, mientras que en Palestina no están colaborando, porque hay en juego, pues ya, como siempre, ¿no? El dinero, el comercio de armas y, bueno, comercio de tecnología con los israelíes, / americanos, y no hay quien corte. Y aquí te encuentras con que estamos, ¿no?, en la Unión Europea, concurso de Eurovisión, y está Israel.
Está Israel.
La competición europea de fútbol, y está Israel. El Eurobásquet, y está Israel. Y dices, ¿y el Líbano y Siria, que están más cerca físicamente de Europa que Israel, no están? Y la representación palestina es que no existe, porque le cortan...
Y la Expo de Zaragoza, y está Israel,
eso,
que habla del agua, y Palestina no está. ¿Y cuál es el sentimiento del pueblo palestino profundo con respecto a la comunidad internacional? ¿Qué sienten ellos de cara a nosotros, ¿no?
Pues,
¿se sienten abandonados? ¿Se sienten traicionados? ¿Cuál es ese sentimiento?
Y cuando Beatriz dice con respecto a nosotros, yo además...
No al candelero, claro.
No.
Con respecto a la comunidad
No, faltaría más. No, pero incluso yo profundizaría más, además de lo que ella preguntaba, de decir, con respecto a España, al gobierno español.
Sí. Hombre, con respecto a España siempre sienten más simpatía.
Vaya. Pues no deberían, porque también hace sus negocios
sí, pero
con
sienten más simpatía, pero porque ellos son muy, ¿cómo decirlo?, como muy románticos, ¿no? O sea, sienten simpatía como pueden sentirla, pues, por el Barça. Tú te vas allí y de repente todos son del Barça, todos son del Real Madrid. O sea, una cosa más sentimental.
Yeah.
Pero si tú eres español, desde luego bueno, es que si eres de otro país también, pero quiero decir que los españoles les somos simpáticos, ¿no? Les somos cercanos. Pero si hablamos de gobiernos y de la respuesta de la comunidad internacional, yo tristemente me he dado cuenta de que ellos allí son totalmente conscientes de que están totalmente abandonados por el resto del mundo. De hecho, a mí me han llegado a decir, Lamia, por favor, cuéntale al mundo que nos abandona, cómo vivimos, lo que nos pasa. O sea, ellos tienen esa sensación de que nadie les ayuda, no le importa a nadie lo que les suceda. Y eso, quieras que no, cuando lo ves en sus ojos, ¿no?, te hace sentir... pues más aún toda esa... Es que claro, ¿qué explicación les das de por qué todo el mundo pasa de ellos, ¿no?
Bueno, y a raíz de las últimas elecciones democráticas,
¿cierto?,
y controladas por entidades representantes internacionales, la decepción del pueblo palestino ha sido mayor. Han estado un montón de años regidos por un gobierno corrupto que no llevaba a ningún lugar, que bueno, era el gobierno de Fatah. Que, a ver, como en todos los partidos, puede haber buena y mala gente. En este caso, y desgraciadamente, en esos momentos los palestinos estaban dirigidos por unos gobernantes completamente corruptos y que la comunidad internacional les iba muy bien porque eran comprables. Luego tienen un partido que es responsable, es coherente, que tiene un código moral muy rígido,
que ayuda al pueblo.
Que ayuda al pueblo,
porque es el que abrió la muralla para que pudiera el pueblo comer y beber, ¿no?
Pero y es que ellos, los palestinos, se dicen, son los que nos daban comida cuando no teníamos.
Exacto.
Pues se celebran las elecciones, gana justamente Hamas las elecciones y la comunidad internacional es, no, si eliges a ese, yo no juego, ¿no? Los palestinos, es que nos preguntaban a nosotros... ¿Esto es democracia? ¿Esto lo que nos estáis haciendo? ¿Esto es la democracia? O sea, tenemos que elegir a que vosotros queráis.
Exactamente.
O sea, su decepción hacia afuera es inmensa, inmensa.
Es que un poco les hemos ido vendiendo, ¿no? La democracia, todo el mundo, la democracia. Y claro, cuando ellos tienen unas elecciones democráticas muy controladas por todo el mundo para que no haya ningún tipo de ilegalidad y resulta que su elección no es respetada, claro, era un poco de risa, ¿no? Era, ¿esto es la democracia? Pues yo no veo la diferencia.
En definitiva, da igual, porque eligieran lo que eligieran, la comunidad internacional nunca va a jugar a darles nada, con lo cual...
Es más, no solo les dice ese partido no, sino que organiza un golpe de Estado y una guerra, o sea, un intento de golpe de Estado, lo apoya con armas y luego lo vende. Es que además es alucinante lo que comentabas ahora, Gonzalo, de la prensa y los medios masivos. Lo venden y lo ves escrito y la gente dice, pero jamás hizo un golpe de Estado. No, perdona, jamás había ganado las elecciones. Los del golpe de Estado eran los otros.
Sí. Buceando de nuevo por la página web en mushirapalestina.com, Mushir con H intercalado.
S-H-I-R.
Sí. Comienza tu página web por un relato que se titula Por fin, una tarde tranquila.
Sí, bueno, porque siempre que había ido a Palestina antes de este viaje, pues era con mi familia, era viaje pues de ir con mis abuelos, mis tíos al Mar Muerto y pues hacer carne a la brasa y bueno, shawarmas, evidentemente, ¿no? Y por esta vez, pues cuando llegué a Palestina fue mucho más intenso, ¿no? De hacer un tour, no había visto el muro yo todavía y fue muy impactante y es muy duro porque vayas donde vayas está el muro, porque vas a Jerusalén y te encuentras pues con ese bloqueo. Es que es un bloqueo de comercio, bloqueo de gente, ¿no? Que cada vez está más despoblado de los ciudadanos palestinos. Te vas a Calquilia, está completamente rodeada por el muro. Todo el comercio que había en esa zona, que es la zona palestina más cercana al mar, de Cisjordania, claro, no de Gaza. Pues la han ahogado. Vas a Nablus y, bueno, aparte del campo de refugiados de Balata, que está muy castigado, como todos los campos, Pues duele, ¿no? Tú vas allí con la intención, evidentemente, de ver lo que sucede y de ayudar en lo que puedas, de aportar vitaminas, de hacer sentir a la gente que no está sola. Lo intentas transmitir porque los palestinos sienten eso. Es sorprendente. Vienen y te piden que digas al mundo lo que sucede y bueno, luego tú ves que el mundo sabe lo que sucede, pero simplemente no hace nada, ¿no?
Sí, obviamente. Ya.
Y claro, cuando por fin ya después de todo ese ajetreo me siento delante del ordenador y bueno, esa carta, esa página de inicio no era para la web, era para mis amigos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, la colgaron, Jaume, sí, y Raquel, la colgaron y bueno, pues era un poco explicar pues cómo me sentí, cómo las bromas que me hacían, porque en esos momentos, cuando yo me fui en 1994, el Real Madrid estaba muy fuerte. Y bueno, yo soy del Barça. Y era muy gracioso porque yo mi árabe es muy básico, pero con cualquier persona que me encontraba por la calle yo decía Barça y él me empezaba a decir toda la alineación del Real Madrid y que sí, Zidane, y bueno, ha sido muy curioso. Es muy curioso el cariño que tienen a los dos equipos y la rivalidad que les tienen, ¿no? Es muy divertido. Y bueno, yo cuando trabajaba de fotógrafo iba a los campos a hacer fotos de la Liga Palestina de Fútbol, que se puede ver en la web. A mí no me llamaban Mushir, la gente del público, me llamaban Barça.
En vez de Mushir, Barça, ¿no?
Y yo doy gracias a Dios de que esos años, 2 años y medio que estuve ahí, el Barça pues estuvo un poco intocable, ¿no? Lo siento por mis parientes porque lo pasaron un poco mal porque vieron al Barça ganar en el Bernabéu, ganar la Liga, ganar la Copa de Europa, pero de verdad con cómo se agarran ellos a estas cosas luego, porque su día a día es tan duro que se agarran mucho a otros tipo de éxitos, ¿no? Deportivos, de estudios, las bodas, cualquier fiesta que tienen, cualquier oportunidad que tienen la celebran en lo máximo, porque su día a día pues les apaga. Nosotros, la mía puede contar que cuando terminamos nuestro periodo en Palestina íbamos súper encogidos del día a día, del ver el sufrimiento de la gente, ¿no?
Nos quedan 2 minutos de entrevista, la mía. Cuenta esto y ahora comentamos una cosilla más.
Pues sí, ellos mismos, los palestinos, te dicen que no estés allí más de 2 años seguidos. Porque, o sea, después de 2 años al menos sal durante un periodo de tiempo y después, si quieres, vuelves a entrar, ¿no? Porque ellos están acostumbrados, llevan viviéndolo desde pequeños. Es una ocupación militar que se encarga pues tanto de destrozar físicamente como de asesinar, como de impedir esos abastecimientos, de torturar psicológicamente. O sea, ellos están acostumbrados desde pequeños, nosotros no. Nosotros aquí, si un policía, por ejemplo, nos trata mal y ya sabemos todo lo que podemos hacer y nos vamos a enfrentar a ellos, allí no se puede. Se puede porque directamente, pues mira, responden con las armas y ya está. Entonces llega un momento que tanta ocupación, ¿no? Es como una carga pesada imaginaria, ¿no? Por decirlo de alguna manera, sobre los hombros. Y llega un momento que ninguno de los dos era capaz de estar recto. O sea, nos sentábamos y estábamos totalmente como encogidos, ¿no? Como, o sea, llega un momento que los palestinos nos animaban a nosotros más que nosotros a los palestinos. Porque claro, ellos los toman ya con humor, tienen una capacidad de, o sea, una paciencia, una esperanza, una capacidad de reponerse, ¿no? De una y de otra cada día, increíble. Y claro, nosotros al no estar acostumbrados, pues no.
Bueno, el viaje, queridos oyentes y oyentas del Candelero, no acaba aquí, solo acaba de empezar. Quiero decir que esta Casa del Candelero, para vuestro viaje, para vuestro testimonio, desde luego aquí va a continuar, porque el sufrimiento del pueblo palestino, que no es un sufrimiento natural, es un sufrimiento hecho, consentido fundamentalmente por el gobierno y el ejército israelí, pero armado por el resto de la comunidad internacional, pues este genocidio sobre vuestro propio pueblo va a seguir en el Candelero en primera línea. Quiero decir, seguiremos contando con vosotros para que contéis este y otros viajes.
Por supuesto, aquí estamos.
Muchas gracias. Nosotros encantados de que nos hayáis invitado, de que nos habéis dado este espacio para hablar. Y bueno, quería también decir brevemente que se tiene que ir a Palestina. Todos los que estáis escuchando, se puede ir a Palestina, se puede ir a hacer tanto turismo como turismo alternativo, se puede visitar el Santo Sepulcro, como se pueden visitar los campos de refugiados, el muro. Hay una empresa que se llama ATG, Alternative Tourist Group, está ubicada en Belén y pueden organizar tours a grupos de gente que esté animada, que quiera ir. Se puede ir haciendo un voluntariado europeo. Lamia, su primera vez en Palestina fue a través de esto, con una organización de Madrid que se llama Waslala. Se escribe con W, si hacéis googling, los que escucháis, pues luego encontraríais. Ahora vienen un grupo de niños palestinos invitados por Paz Ahora, iban a estar desde mediados de mes, pues
aquí, mediados de julio hasta mediados de agosto.
Ajá. Aquí en Madrid, bueno, en España. Y bueno, que en las librerías Blanquerna y en la librería La Tarde Libros, que está en la calle Montera número 33, hay un libro que se ha escrito con los correos electrónicos que mandaban esos voluntarios europeos a sus amigos.
¿Qué se titula?
Palestinos vostres ulls. Está
Els nostres ulls.
Sí. Oh. Está a mitad, un tercio en catalán y en dos terceros
ojos,
en castellano.
Palestina desde nuestros ojos.
Desde nuestros ojos. Pues muchas gracias. La mía, Mushir, la mía, monta
gracias
tanto, tanto monta. Gracias por estar aquí.
Un placer teneros.
Hasta luego.